tengo, por aquí tengo, porque todavía no se han ido de vacaciones y me lo van a recordar. Entre otros, Ainhoa Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, tenéis muy buen aspecto, ¿eh? Pese a haber estado aquí el mes de julio, que ya hace tiempo que dejamos de decir que hay veranos en los que no pasa nada. Eso de las serpientes de verano han quedado prácticamente en extinción, me parece a mí. Casimiro García Vadillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando este mes de julio? Que no está... Bueno, hablar de Sevilla seguramente es hablar de calor, da igual cuando hablemos en verano, pero bueno, informativamente viene intenso, ¿eh? En el aspecto político barra tribunales. Nos fuimos a finales de junio algunos, otros ya hemos regresado y vemos que los mimbres de este cesto pues siguen más o menos, no diría igual, pero con más elementos para la confrontación y para que unos y otros, yo creo que a estas alturas estén deseando irse de vacaciones unas semanitas, ¿no?
Te estaban esperando los mimbres. ¿A ti qué tal la vuelta? Porque
pues aquí bien,
la
¿no?
depresión post-vacacional.
No hay depresión vacacional, ¿qué va? Eso es otro mito también, otro cisne negro.
Bueno, yo creo que todos los partidos están esperando a que llegue agosto, a que baje la intensidad, a que algunos jueces e investigadores se vayan de vacaciones y al menos en el gobierno entienden que superado el pleno del 9 de julio y con esta irrupción del caso Montoro, terminan el curso mucho mejor de lo esperado, pero yo creo que hay que andarse con ojo, todavía queda tiempo, todavía quedan semanas, una semana, 10 días del mes de julio, pero sobre todo porque aferrarse al empate en corrupción por parte del gobierno es una tentación peligrosa. Creo que hoy, mañana vamos a tener novedades del caso Santos Cerdán sigue ahí, sigue en prisión, está en Soto del Real, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez hasta hace escasamente un mes, y sobre todo por la sensación que esto traslada a la ciudadanía. Creo que no convendría jugar a esto de lanzarse el y tú más de la corrupción por ninguna de las dos partes. Yo creo que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo tiene que ir mucho más allá en la condena del caso Montoro, más allá de lo que hemos visto en ese tuit y en esa entrevista de los compañeros de La Voz de Galicia este fin de semana, porque no basta con que se investigue lo que se tenga que investigar. Eso ya va a ocurrir, porque en eso están trabajando los investigadores. Hay que hacer una condena desde la política, porque más allá del aterrizaje penal que tenga el caso, que ya lo veremos, políticamente es muy grave el abuso de poder que se ha visto. Y si el Partido Popular primero quiere ser creíble y tener cierta legitimidad en su estrategia de oposición al gobierno por una corrupción que sí que estaba viva en este gobierno, estamos hablando de una corrupción de gobiernos pasados del Partido Popular, pero me da igual, es una corrupción, tiene que ser contundente en la respuesta y sobre todo contundente en el compromiso de que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al poder no se va a permitir nada de esto y va a haber una legislación de los lobbies que sigue etérea, que no se acaba de materializar, y si no se hace, los ciudadanos entenderán que es que no interesa porque hay intereses en juego.
Luego vamos a hablar con un experto para explicar un poquito en qué punto estamos, porque creo que aquí suspendemos con esas regulaciones que nunca llegan, que se intenta, y además con proyectos que son bastante tibios, ¿no? Porque no se mete...
Y que quedan en un cajón del Congreso de los Diputados, se vuelve a ampliar el periodo de enmiendas, sabemos cómo funcionan estas cuestiones, que se presentan y parece que con la presentación ya se ha hecho ese guiño o ese gesto político, pero que luego pueden quedar atrapados y varados en el Congreso de los Diputados durante legislaturas y legislaturas. Y sobre el gobierno y ese aferrarse al caso Montoro o poner tierra de por medio, que era un viaje que Pedro Sánchez tenía previsto, pero que al final esto vuelve y la respuesta por ambas partes tiene que ser contundente, porque si no lo que se está haciendo es abonar el terreno a la antipolítica y los únicos que crecen en esta situación es Vox, por cierto, en un momento muy inoportuno también para el Partido Popular con todo lo que ha pasado con el debate de la inmigración en Torre Pacheco, donde Vox está teniendo, eso sí, el fin de curso que soñaba.
Nos vamos a ir deteniendo en todos estos capítulos, Caraballo, te digo, carraspear por ahí, no sé si quieres acelerar ya con todo lo que nos pueden deparar estas semanas de verano, que tenemos muchos hitos, decía yo, de todos los informes que quedan por salir de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Tenemos mañana rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este fin de semana se hablaba de que, no sé si algún regalito o algún guiño a los socios del gobierno puede haber en estos consejos de ministros. Nos quedan las ruedas de prensa de balance, estas van a llegar la semana que viene, y nos queda un pleno, ¿no? El de mañana, que va a estar bastante descafeinado, porque hay leyes importantes como la ley Bolaños, Está también la reducción de la jornada laboral, que visto lo visto, no es sorpresa para nadie, que los apoyos son los que son, que Junts sigue tirando la cuerda y apretando, no rompe, pero aprieta y no da sus votos, y hace que cueste, ¿no?, aprobar algo, que se tramite algo en el Congreso de los Diputados. No voy a hablar ya de presupuestos, pero ¿por dónde crees que puede avanzar estas semanas de verano? ¿Crees dónde vamos a tener que poner el foco?
Te escuchaba antes lo de el monstruo del lago Ness y digo, este ha estado en Escocia, pues dijiste que habías estado por el norte de viaje.
Sí, en el Cantábrico, me he quedado más cerquita.
Hasta ahí no llega. Pero es verdad que hace ya algunos veranos que la serpiente de verano, las famosas noticias que salían inventadas para cubrir informativos, pues esto no se da. El año pasado fue el caso del vergonzoso viaje de ida y vuelta de Puigdemont, que se ha quedado ahí sin investigar. No es que fuera un visto y no visto, es que se miró para otra parte. A mí me parece que es uno de los casos más graves que se han quedado ahí. Pero bueno, a lo que iba ahí de Montoro, el problema desde mi punto de vista no es por lo que decía Ainhoa, que se tiren los trastos a la cabeza. Nadie se inventa los casos de corrupción del otro. El problema es que existen y que no hay legislatura desde hace 3 o 4 décadas en la que no salten casos de corrupción con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy y con Pedro Sánchez. Y yo, que soy muy amante del bipartidismo, lo he dicho aquí alguna vez con Alsina, he dicho que el gran pacto de Estado entre el PP y el PSOE, porque yo creo en el bipartidismo, es el de vamos a robar menos. Y lo digo con cierta ironía, porque yo sé que algunos casos de corrupción se darán, porque eso es inevitable, pero la mayoría de los casos, los más importantes, están ligados a la financiación de los partidos políticos. Y esto es lo que sí se puede llegar a un acuerdo entre el PP y el PSOE para no deteriorar el sistema bipartidista, que desde mi punto de vista es el que mejor le viene a España. El caso Montoro no parece que esté ligado a la financiación de los partidos políticos, sino al enriquecimiento personal, en el caso en el que se pueda demostrar algo, porque por lo que he leído hay bastantes dudas de que penalmente en la vista oral se pueda demostrar la conexión entre equipo económico y el ministerio y la aprobación de las leyes. Así que ya veremos. En cualquier caso, se termine esto con absoluciones o con condena, lo que nunca perdonarán los españoles, por lo menos desde mi punto de vista, es que el mismo Montoro, que nos trataba con desprecio a los ciudadanos, el mismo Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, que veía a los ciudadanos como a los contribuyentes como si fuéramos los enemigos del Estado, qué bien se portaba con los grupos de influencia que se acercaban a su despacho, iban a su cena. Qué bien se portaba con ellos, qué cariño les daba y cómo maltrataba a los españoles. El tipo que dijo que iba a bajar todos los impuestos y después lo subió.
Bueno, me estáis hablando de Montoro, que lógicamente hoy está en la prensa, lleva ya unos cuantos días como uno de los temas centrales. Yo voy a recalar, vamos a hablar después de los lobbies, de ese vacío que hay, que hace que el ilícito penal sea bastante complicado, pero que...
Es que una de las cosas que hacen los lobbies es hacer lobby para que no haya regulación de los lobbies.
Y en eso también influyen, para que, en fin, que...
Pues, sí, hay una ley aprobada por este gobierno, para los lobbies.
Sí, sí.
Pero que al final no acaba.
Sí, está en el Congreso. La ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Bueno, llama. Eso lo aprobó el gobierno, lo mandó al Congreso y, como decía, pues ahí se ha quedado.
Claro, la mejor manera es hacer como que se hacen las cosas y no hacerlas.
Había listados que se decían que tenían que ser obligatorios de estos grupos de presión, de momento son voluntarios. Es decir, vamos luego a hablar, como decía, con un experto para que nos diga exactamente cuál es el papel real de un lobby y en qué supuestos estarían, digamos, en ese terreno un poco con nebulosa, ¿no? Que no sabemos qué entra en lo lícito, lo ilícito, lo ilegal. Te decía, Casimiro, ¿por dónde crees que va a ir este verano? Que ya vemos que en los tribunales, antes de irse de vacaciones, que se irán también los políticos, y siempre con ese run-run. Yo leí este fin de semana crónicas que decían, bueno, en septiembre, creo que era el verbo, un reseteo, ¿no? Como que no ha pasado nada. Vamos a empezar la segunda parte de la legislatura. Por cierto, esta semana se cumplen 2 años, ¿no?, de las elecciones del 23 de julio. Y claro, cada uno hará su balance la semana que viene, ¿no? Hace una semana parecía que el Partido Popular lo tenía todo ganado, ahora dicen del Gobierno y el PSOE que salen no solamente a empatar, sino que salen a ganar, y que esto demuestra una cultura, ¿no? La de la corrupción, que es algo sistémico en el Partido Popular. ¿Dónde crees que va a estar el foco estas semanas de verano?
Vamos a tener mucha tela que cortar, porque el asunto de Montoro, pues es un sumario, 7 años de investigación en secreto, o sea que es bastante irregular, pero hay una acumulación ahí de información enorme. Yo creo que aquí, en este tema, hay que distinguir muy bien entre la trayectoria penal que puede tener y la importancia política. Hay una sentencia que todos conocemos bien, y en especial Javier, que es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE. Esa sentencia establece un cordón sanitario del gobierno en cuanto hay leyes que están aprobadas por un parlamento, en ese caso el de Andalucía, o aquí, el Congreso de los Diputados. Si este asunto, o sea, si hubiera una condena a Montoro y a sus colaboradores, y este asunto llegara al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional tendría que utilizar la misma doctrina que utilizó en los ERES. Son regulaciones que están aprobadas por el Congreso de los Diputados, y por lo tanto no se puede atribuir a las personas del gobierno una relación directa con esas leyes que beneficiaron a empresas de eléctricas, gasísticas, etc. Entonces yo digo, penalmente el tema no tiene mucho recorrido, porque hay una sentencia que a mí no me gustó nada, pero que está ahí, del Tribunal Constitucional, que blinda de alguna manera este tipo de comportamientos. Pero políticamente, evidentemente, es un escándalo que haya una empresa que ha fundado un ministro, en la que hay colaboradores, personas que han trabajado con él en el ministerio, que tienen mucha influencia en el ministerio y que indican a empresas de varios sectores lo que hacer para conseguir determinadas ventajas, fundamentalmente ventajas fiscales, que es lo que ha ocurrido aquí. Eso es un escándalo. Ahora, es verdad que los lobbies aquí no están regulados. O sea, ¿por qué creemos que Huawei contrata a Acento? Por el contrato de Acento, porque el señor Pepe Blanco tiene conexiones con Moncloa. O sea, no, estos señores no pagan un dineral porque es que les caiga bien Pepe Blanco, sino porque tiene conexiones, igual que en el caso de Estudio Económico, pues había empresas que sabían, incluso hay emails que lo dicen. La mejor manera de llegar a tal es contactar con ese despacho.
No, incluso hay reformas que en 2013-14 las tumban y luego, después de pasar por equipo económico, salen
adelante. Entonces, eso por un lado. Pero luego, en el caso de Montoro, se añade un aspecto que para mí es muy relevante y que ese no está investigado en los tribunales, que es el de haber utilizado información por ser ministro de Hacienda para conseguir determinadas cosas. Y eso a mí me parece gravísimo. O sea, a mí me parece que los ministros de Hacienda, sean Montero, Montoro o como se llamen, no pueden tener acceso a esa información. O sea, debía estar prohibido que los ministros tengan acceso a quién paga y quién no paga sus impuestos. O sea, la agencia tributaria debe funcionar como una unidad autónoma, como si fuera la UCO. O sea, no pueden dar información, como si la UCO diera información al ministro de mira, vamos a pillar a Santos Cerdán porque lo hemos cogido aquí. Hombre, ¿esto qué es? Entonces, Montoro no solo es que lo hacía, es que exhibía esa capacidad de poder. Y eso me parece tremendo. Entonces,
hemos visto en público y en privado, en reuniones, perdón, que aquí...
Lo contó aquí Alsina, lo contó. Pero es que yo también he sido testigo de alguno de esos comportamientos. O sea, no es que fuera una cosa exclusiva, específica.
No se escondía.
No, para nada. Entonces, yo creo que eso es muy grave. Y por eso yo creo que vamos a tener de este tema, y vamos a tener del otro gran tema, que es el de la corrupción que afecta al presidente del gobierno, vamos a tener mucha información. Yo creo creo que alguno de los informes de los que tú has hablado esta mañana en el resumen de prensa va a salir incluso antes de agosto. Y por lo tanto, eso va a dar mucho que hablar. El PSOE, el gobierno, cree que ha encontrado, bueno, la luz con Cristóbal Montoro, pero mire, o sea, el caso Cristóbal Montoro no borra el caso Santos Cerdán, no lo borra. O sea, eso es un caso que afecta al PP, que el PP lo tendrá que gestionar, que me parece que efectivamente tiene que ser mucho más contundente, pero esto no borra sus casos. O sea, eso de la felicidad que yo veo en Ferraz y en Moncloa, no, no le encuentro justificación.
Bueno, es una especie de salvavidas momentáneo, pero lo que se está haciendo es alimentar una ola populista que puede llevarles por delante en el medio largo plazo. Al final, aquí estamos siempre hablando del regate corto de las siguientes 24 horas, porque todos viven al día, especialmente el gobierno, que ahora parece más tranquilo, pero que hasta hace no mucho se levantaba cada mañana viendo a ver cuál era la portada de los diarios y cuál era el informe que salía ese día y cómo le desbarataba absolutamente la estrategia. Ni siquiera ahora controlan la agenda pública. Mañana el pleno, lo comentaba antes Miguel, va a ser algo totalmente descafeinado porque siguen con el problema, el vicio de origen de esta legislatura, y es que no controlan la mayoría parlamentaria. Siguen dependiendo de un partido como es Junts, que no está por la labor de facilitar la tarea legislativa y que se ha intentado hasta el final. A mí el tema de la reducción de la jornada laboral, me parece muy sintomático la manera en que el Partido Socialista ha dejado sola a Yolanda Díaz en esta negociación. El Partido Socialista, que normalmente se implica y que incluso dentro de la mesa de negociación de Suiza mete algunas cuestiones, la ley Bolaños sí que ha estado en esas negociaciones, pero la reducción de la jornada no se vio, se tanteó y se vio que Junts no estaba por la labor y se ha dejado que sea Yolanda Díaz quien lleve la maternidad, que es suya por otra parte, de la norma, sin intentar influir lo más mínimo, porque no quieren llevar ese coste y ese desgaste aparejado. Entonces aquí estamos viendo que cada uno hace la guerra por su cuenta y seguimos dando aire a una legislatura que está en vía muerta, porque a todos les interesa que no haya elecciones. Al Partido Socialista, por supuesto, por todos los casos de presunta corrupción que tiene encima de la mesa, pero también a los socios. A los socios les interesa primero, en ese corto plazo, exprimir al máximo al gobierno. Está previsto que mañana al Consejo de Ministros se le dé un nuevo impulso a esa ley de secretos oficiales, que si hablamos de otra cuestión a la que se sigue dando aire pero que nunca se materializa nada, es esta cuestión, que es una de las reclamaciones tradicionales del PNV. Pero luego estábamos hablando de la financiación singular para Cataluña, que es otra cuestión que es muy grave en lo simbólico, pero en lo práctico veremos que tampoco se va a traducir en nada, porque no hay margen primero de calendario ni de cifras, y porque al final no va a salir en el Congreso de los Diputados. Entonces vivimos en una ficción, en trasladar la sensación de que todo sigue pero nada aguanta, y por el camino se van cruzando estas cuestiones, que veremos a ver esos informes de la UCO hasta qué nivel de implicación llegan al gobierno, porque hay unos informes, uno de Francine Armengol, que parece que no va a ser muy contundente, pero es que el otro que se está esperando por el tema de las mascarillas es de un ministro de este gobierno. Entonces los socios han puesto la línea roja en la financiación irregular del partido, que veremos a ver si se puede demostrar o no, pero si hubiera algún tipo de implicación de un ministro que se sienta hoy en ese Consejo de Ministros, la situación también sería muy complicada para los socios seguir manteniendo ese gobierno. Yo tengo mis dudas, porque creo que ya lo decía antes, a nadie le interesa que esto se rompa, porque a nadie le interesan unas elecciones y a nadie le interesa el advenimiento de un gobierno de PP y Vox. Pero a ver hasta cuándo, el coste de mantener no va a ser superior al coste de dejar caer. Porque eso es también en las dinámicas que se mueven. Nadie quiere ser el culpable de hacer caer al gobierno progresista. Ojo, hasta que mantener al gobierno progresista electoralmente sea más costoso. Y hemos visto cómo algunos socios en sus propias elecciones también han pagado el precio de ser los socios del gobierno. Eso les perjudique más que les beneficie.
Bien. Caraballo.
Supongo que te refieres, Ainhoa, a nadie del gobierno y de sus socios parlamentarios, claro, porque quiere decir que un gobierno PP y Vox será o no será, ya veremos cuál es el resultado de las elecciones.
Sí, en pero todo bueno, caso, depende de los españoles.
¿No? Como que dice, ya, pero como dice, a nadie le interesa un gobierno
claro,
PP y Vox,
a Sánchez,
y nadie quiere.
Estoy hablando en la clave del gobierno y sus socios.
Eso es. No, es una cosa que decía Casimiro que me parece muy interesante, porque es una. El Tribunal Constitucional ahora está en el peor momento de su historia cuestionado doblemente en Europa. Y pueden ser dos reveses que yo estoy convencido que eso termina, si fuera así, tendría que acabar con la dimisión no solo de Cándido Conde y Pumpido, sino también de Inmaculada Montalbán, que es la que ha hecho la vicepresidenta, que es la que ha hecho las dos ponencias, la de la amnistía y la de los ERE. El caso de la amnistía tiene muchísima relevancia y con, en la historia de la democracia española es el caso más grave, pero el de los ERE a mí me parece que es todavía más grave para el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ha habido un juzgado, un tribunal, en este caso de la Audiencia de Sevilla, en el que los cinco miembros que lo componen han dicho: yo no voy a aplicar esto que me está diciendo el Tribunal Constitucional. Que no es un acto de rebeldía. Lo que ha hecho la Audiencia de Sevilla es decir: oiga, es que yo creo que quien está incumpliendo la ley es el Tribunal Constitucional. Y esto no había ocurrido nunca. Tened en cuenta que la sentencia de los ERE se dictó en junio del año pasado. La anunció Pedro Sánchez en un mitin en Benalmádena con Magdalena Álvarez delante, unos días antes de las elecciones generales. Y esto sucedió. Y ahora lo que dice la Audiencia de Sevilla es que el Tribunal Constitucional ha creado en la jurisdicción española un espacio de impunidad, que es el de las deliberaciones del Consejo de Gobierno o del Consejo de Ministros, que es a lo que llevaba Casimiro el caso Montoro. El caso de los ERE siempre se menciona con que se han amnistiado, entre comillas, a Griñán, a Chávez y a todos los demás. Bueno, no es exactamente así. Hay dos años, el 2000 y el 2001, por los que Griñán y Chávez siguen condenados. Luego lo que hicieron fue perfeccionar el mecanismo de ocultación de los ERE, y a partir de 2002 lo que hacían era incluir esa partida oculta de las subvenciones, la 31L, la incluían en los presupuestos. Y lo que dice el Constitucional en su libre interpretación es que las deliberaciones del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno no pueden estar sometidas a un control de la jurisdicción penal. Y ese es el espacio de impunidad que se crea. Eso, este debate estaba en el caso de los ERE desde el principio, y la Audiencia y el Supremo resolvieron que no, que por supuesto que tienen que estar sometidas. Si se plantea ahora otra vez con lo de Montoro, pues efectivamente estaríamos en lo mismo. Pero yo estoy con el Supremo y con la Audiencia. Oiga, usted no puede crear un espacio de impunidad en aquello que se aprueba en el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Ministros, sobre todo cuando se trata de legislaciones que pueden incluir, como los presupuestos, algunas partidas opacas, ocultas, como la de los ERE, que es imposible que el Parlamento o el Congreso puedan después saber de qué se trata cuando la están votando.
Muchas veces que se aprobaban leyes, se introducían incluso enmiendas redactadas, palabra por estas empresas, incluso en contra del criterio de los técnicos. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a hablar con alguien que sabe de esto de los lobbies, de los grupos de presión, o como se les llama, los grupos de interés, que decía yo antes que en España vamos bastante tarde si nos comparamos con otros países de nuestro entorno europeo. 9:02, 8:02, seguimos aquí, Más de Uno.
Más de Uno.
9 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí estamos en Más de Uno con Ainhoa Martínez, con Casimiro García Vadillo, con Javier Caraballo, en tiempo de tertulia. Y si me permitís unos minutos, me gustaría saludar a Rafael Rubio, que es doctor en Derecho Constitucional, que es catedrático en la Complutense y que es investigador, entre otras cosas, de esto de lo que estábamos hablando, de los grupos de presión, de los lobbies o de los grupos de interés. Señor Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿sabemos realmente qué es un lobby o lo podemos definir? Porque cuando hablamos de este concepto parece que ahí cabe todo, ¿no? Y encima, si en España, que no lo tenemos regulado, pues todavía más.
Sí, yo creo que uno de los grandes problemas del lobby es su definición, y en cierta forma, desde los años 40 en Estados Unidos, la regulación del lobby se ha ido atascando por las dificultades de definirlo. Se ha convertido en una especie de regulación de excepciones en los que nadie quería definirse como lobby, pero todo el mundo hacía lobby. Por eso, desde hace un tiempo, las regulaciones están incluyendo, más que la definición del lobby, la definición de las actividades de lobby, porque es mucho más concreto, es mucho más material y, por tanto, puede ser objeto de regulación jurídica. Por tanto, más que hablar de los lobbies en general, creo que es mejor hablar de actividades de lobby que son fácilmente detectables o que son más fáciles de detectar y por tanto pueden ser objeto de regulación.
¿Y cuáles serían esas actividades que entran en esa categoría de lobby?
Pues aquí lo primero sería definir entre actividades directas e indirectas, ¿no? Actividad de lobby sería toda aquella que tiene como objeto influir en las decisiones de la administración pública o del poder legislativo. Hay gente que habla de la existencia del lobby judicial, en algunos países es más habitual, pero nos mete en otro charco. Pero básicamente es toda actividad que busca influir en los poderes públicos y desde esa perspectiva hablamos de actividades directas, que son aquellas como las entrevistas, la entrega de informes, en los que existe una relación directa entre la persona que trata de influir en nombre propio o en nombre de otra persona que le contrata y aquellos que son los responsables de adoptar la decisión. Esas actividades son claramente susceptibles de regulación y parece evidente que se pueden detectar y someter al menos a obligaciones de transparencia. Más difícil son las actividades indirectas, pues en las que, por ejemplo, a través de la promoción de la opinión pública, uno trata de influir indirectamente en los que toman la decisión, pero no a través de relaciones directas, sino con acciones que tienen su objetivo en ese público o buscan llegar a ese público, pero no de manera directa.
Antes de ir a lo más concreto y por seguir en lo genérico, le pregunto, ¿es normal, por ejemplo, que un despacho de este tipo tenga relación directa con un ministerio, piso por ejemplo, no sé, con Hacienda, por ejemplo, y que consiga citas de clientes con altos cargos, como estamos leyendo en correos, incluso metiendo prisa, como hay que hacer esta reunión sí o sí, hacerla ya?
Es normal que estos despachos o estas oficinas de lobby que llevan a cabo labores de intermediación traten de establecer esa relación. Lo que no es normal es que gocen de una posición de privilegio y de alguna manera se integren en la estructura del que toma la decisión como si fueran parte de la misma. Pero la labor de intermediación precisamente consiste en eso, precisamente consiste en poner en contacto a las personas que tratan de influir o a las empresas que tienen unos intereses que defienden con los decisores públicos.
Y le pregunto también, ¿es legal o nos quedaríamos más bien en el campo de la ética que unas empresas puedan tener mayor o menor acceso con el poder en función del dinero que le paguen o que contraten los servicios de un despacho en concreto?
O sea, legal es, porque en España, a pesar de que no está regulado, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012 donde dice expresamente que los contratos de lobby, los contratos entre empresas y este tipo de despachos que buscan promover esta labor de intermediación, no, o sea, tienen un objeto legal, por así decirlo. A partir de ahí, yo creo que el gran problema del lobby es un problema democrático, es un problema que genera un tipo de relación privilegiada para aquellos que cuentan pues con más recursos o con más capacidad. Y yo creo que aunque con razón ponemos el foco de la regulación del lobby en la transparencia para evitar la corrupción, creo que hay un complemento indispensable que hay que tener en cuenta en cualquier regulación, que es precisamente el complemento de la igualdad, el complemento de que una regulación del lobby tiene que servir para que esas posiciones de privilegio no se den o se reduzcan lo más posible.
Otros aspectos, ya pensando en cómo debería regularse esto, y no sé si fijándonos en el modelo que tienen algunos países de nuestro entorno, hemos hablado también de puertas giratorias, de políticos que saltan a una de estas empresas, de estos despachos, pero que también vuelven, además, de forma bastante rápida y con poco pudor, al menos parece. Esto debería regularse también, entiendo.
Sí, o sea, cualquier regulación del lobby tiene que ser una regulación, podríamos decir, integral, que tenga al menos en cuenta cinco elementos. El primero, que es el más habitual y, como usted dice, el más frecuente en los países de nuestro entorno, que es, siguiendo el modelo norteamericano que ha promovido de una forma muy directa la OCDE, es el que está centrado en la transparencia, en la creación de un registro de lobby y el control, y esto va intrínsecamente unido, de un órgano independiente que supervise ese registro y controle si se corresponde con la realidad. El segundo tiene que ver, como decíamos antes, con que esa transparencia afecte a las actividades, y esto tiene una relación directa con la agenda de los poderes públicos, tanto de los parlamentarios como los que trabajan para la administración. De ahí que la agenda, o sea, la transparencia de la agenda de los decisores sea también parte esencial de una regulación eficaz del lobby. En tercer lugar, tenemos la huella normativa, que es el que quede constancia de los cambios que han ido sufriendo las leyes o las decisiones y el sujeto, por así decirlo, que ha generado ese cambio y que eso sea traqueable, perdón por el palabra, pero que se pueda seguir la evolución y los distintos cambios. En cuarto lugar, como usted decía, no solo las puertas giratorias, que son esenciales para evitar no solo, como se pone siempre el acento, que alguien que está trabajando para la administración pase a trabajar para un lobby, sino, en mi opinión y vista la experiencia, que alguien que está trabajando para un lobby pase a trabajar para la administración. Pero también las incompatibilidades, que es que incluso personas que están trabajando actualmente para la administración puedan colaborar de una manera directa o indirecta con los lobbies. Y por último, el régimen sancionatorio, porque hay uno de los grandes problemas de las regulaciones de nuestro entorno es que muchas de ellas evitan establecer sanciones o para los que llevan a cabo la labor de lobby de manera ilegal o incluso para los funcionarios que pueden someterse a este tipo de actividades.
Si le entiendo bien, no sé si con la futura ley, si llegamos a tenerla, que parece que siempre queda en un cajón, ¿no? Y más después de años en los que venimos de sobresalto en sobresalto electoral. Si hubiésemos avanzado en una ley para regular la actividad de los lobbies, lo que estamos conociendo estos días, después de 7 años de investigación, que esto tampoco es algo muy habitual, en concreto, sobre lo que puede estar detrás de un despacho en concreto, como ese equipo económico, ¿podría haber actuado de la forma en la que, insisto, según la investigación y según lo que vamos conociendo, hubiese sido tan fácil esa actuación tan directa en la redacción de leyes ad hoc para favorecer a empresas? ¿O hubiese sido bastante más complicado?
O sea, probablemente hubiera sido más complicado en el sentido no tanto de que la ley impidiera ese tipo de comportamientos, sino que la ley obligaría a que esos comportamientos fueran transparentes desde el principio. Si no estoy equivocado, por lo que he podido consultar, Equipo Económico, por ejemplo, no está en el único registro de lobby nacional que existe a día de hoy, que es el de la CNMC. O sea, ni siquiera estaba registrado.
Pues que es voluntario, ¿no? Hasta ahora es voluntario.
Bueno, es que estamos hablando de aquellos que actúan frente a la CNMC y que quizá que Equipo Económico no ha actuado frente a la CNMC, o sea, no lo sé, pero sé que no está en el registro, ¿no? Sí. Entonces, con la ley hubiera estado obligado a registrarse, con la ley hubiera estado obligado a registrar cada una de esas actividades de las que ahora dan cuenta los correos electrónicos, serían consideradas actividades de presión o actividades de lobby y tenían que estar sometidos tanto a la agenda de la persona que recibía ese correo electrónico, porque los correos también pueden ser susceptibles de transparencia, como a la persona que pedía la reunión. De alguna manera, y sobre todo si no se hubieran cumplido esas obligaciones de transparencia, pues sería ahora mismo sería evidente que se habría incumplido la ley y por tanto sería mucho más fácil hacer el seguimiento y poder juzgar esas conductas.
Se debería obligar también, dentro de esas posibilidades que podría tener esa ley, obligar a saber con quién se reúnen nuestros representantes públicos, los altos cargos, o eso ya es casi una quimera.
No, claro, eso es lo que yo decía antes. O sea, cuando uno de los componentes de la regulación del lobby es la agenda de los poderes públicos, que cualquier regulación del lobby moderna, por así decirlo, incluye dentro de su regulación que los poderes públicos tengan que hacer, o sea, que cada una de esas personas que toman decisiones tengan que publicar directamente con quién se reúnen y para qué se reúnen y cuáles han sido las conclusiones de esas reuniones. Esos tres elementos se convierten en un elemento obligatorio según las, podríamos decir, las últimas tendencias de regulación del lobby. Por tanto, no es que pudiéramos saberlo, es que sería obligatorio y si no lo hubieran hecho, pues también podría dar lugar a sanciones.
Bueno, no quiero que saque la bola de cristal, pero viendo y conociendo lo que se va publicando y vamos a tener, porque estamos insistiendo, 18 tomos, más de 5.000 páginas de sumario que se ha hecho público, se ha levantado ese secreto la semana pasada, es posible, porque están barajando esta posibilidad cada vez más real de que todo quede en nada, de que no haya algún tipo de ilícito penal en toda esta actuación.
O sea, realmente lo que se ha comentado con cierto fundamento, en mi opinión, tiene que ver, aunque parezca que no tiene ninguna relación, con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que viene a consolidar de alguna manera todos los actos previos a las decisiones legislativas, considerándolas como un elemento ajeno. Y esto es lo que algunos tratadistas en mi opinión, de una manera un poco forzada, pero algunos totalistas han puesto sobre la mesa alertando de que quizá la sentencia de la amnistía puede acabar suponiendo, o sea, puede acabar desactivando cualquier causa que trate de perseguir el lobby al introducir estas negociaciones previas, que son las que llevan a cabo los lobbies, en esa función prenormativa que podríamos decir que convalida la acción legislativa, como si todo lo anterior ya no tuviera ningún valor, no fuera de relevancia jurídica. Pero yo creo que ahí hay algunas conductas, o sea, que si se comprueban y se prueban, entran dentro del Código Penal.
Bueno, lo veremos porque hay todavía mucho que conocer seguramente dentro de ese sumario. Rafael Rubio, doctor en Derecho Constitucional, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, sí, queréis comentar algo de lo que nos ha dicho Rafael Rubio, ¿no? Lo ideal, lo que debería regular y lo que podría suponer tener una ley a la que vemos que voluntad política, pues hay la justita, ¿no? De llevar a cabo.
Bueno, al menos postureo, ¿no? Porque mira, en 2017 la presenta el PP, en 2021 la presenta el gobierno, el PSOE, pero con el adelanto electoral del 23 queda en nada, en 2000 ahora se ha vuelto a reactivar 15 ampliaciones del periodo de enmiendas, que antes hablábamos de cómo es la práctica habitual enterrar en el Congreso de los Diputados a través de este mecanismo. Y aunque luego saliera adelante, porque estamos hablando de ese registro obligatorio de lobbies, es decir, cualquiera que quiera entablar cualquier tipo de negociación o conversación tiene que estar registrado ahí, y luego esa huella de la que hablaba el doctor en Derecho Constitucional, que quede una trazabilidad de las reuniones que ha habido e incluso el sentido del voto de los diputados con los que se han reunido en el Congreso también se está trabajando para eso. Pero luego la norma en sí también tiene algunas deficiencias. Primero, su dependencia. Depende de la Oficina de Conflicto de Intereses, que jerárquicamente depende del Ministerio de Óscar López, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Luego, las sanciones, que son bastante laxas, es decir, que igual hay algunos a los que les interesa incumplir porque la multa al final no acaba de ser nada cuantiosa. Y luego, el limitado equipo, que creo que estaba cifrado en solo 6 personas para tramitar toda esa avalancha de burocracia a la que se van a ver sometidos. Es decir, si esto se empieza a registrar, todos los lobbies acuden en masa a registrarse para poder negociar, y luego hay que hacer esa trazabilidad entre las reuniones. Eso es inviable en un equipo de 6 personas. Es decir, que aún así la norma se ve que tampoco tiene una solvencia como para que esto funcione. Y esto es pues la típica cuestión que se pone encima de la mesa, y el 9 de julio lo vimos en el pleno del presidente del gobierno. Este tema volvió a estar sobre la mesa y se volvió a plantear un nuevo compromiso de que antes de que acabe el año esté en el BOE. Pues lo veremos.
Sí, yo creo que para mí la clave es la transparencia. Bueno, luego están las sanciones, por supuesto, la trazabilidad, pero la transparencia. Es decir, que tanto el gobierno como el Parlamento sepan que ha habido pues un grupo de empresas eléctricas que se ha reunido con un grupo de diputados o con un ministro para plantear una serie de cosas. Y que eso se tiene que saber, se tiene que conocer. Estamos cansados de ver en las películas americanas cómo funciona esto. O sea, cómo hay grupos de presión, de agricultores, de industria del automóvil, de no sé qué, que se reúnen con diputados con toda transparencia, como una actividad normal, pero evidentemente se sabe quién se ha reunido, con qué agenda se han reunido y cuáles han sido las propuestas. Entonces, el problema que estamos viendo aquí con los lobbies es que actúan con absoluta oscuridad. No se sabe, todo es medio secreto, y el secreto y la capacidad para llegar a determinados sitios sin que se sepa es uno de los activos que venden estas empresas. Mira, yo es que conozco al ministro, yo tengo capacidad para tal. Yeah. Esa especie de cosa que solo tengo yo, y que, mira, por este informe te voy a cobrar 100.000 euros, pero es que, claro, yo te
y que
puedo
incluso sin que ellos lo comprometan, solo por las figuras que están al frente de esas consultoras, se ve o se puede sobreentender que tienen cierta influencia los gobiernos.
Eso es.
Que están
entonces
en
yo creo que eso o se pone fin a esto, o si no, cada vez. Pero solo hay que ver la lista de exministros que hay trabajando en grupos, pero, en sociedades, en empresas que se llaman de asesoramiento o de, no sé, relaciones públicas,
y, etcétera. Y hablábamos, etcétera, también, y también lo hicisteis la semana pasada, hablando de ese otro lobby, que repasando la facturación de unos y otros, dependiendo del momento político, sí, revela muchas cosas, ¿no? Sí. El caso de Acento, al frente del que claro, está claro. José Blanco, claro, que leíamos hoy en artículo 14, que la UCO también ha puesto el foco sobre este lobby. Están rastreando, dice esta información, posibles vinculaciones de Acento. Habla de la trama de Ábalos y Cerdán y recuerda algo que el exministro socialista fue precisamente, y ahora iremos a este tema, quien propuso a Isabel Pardo de Vera, que está investigada como presidenta de Adif, ¿no? Que mantuvo relaciones con Koldo García, sí.
Pero que la regulación de los lobbies no pretende acabar con los lobbies. En Europa, en los países en los que sí, hace 10 años que la Unión Europea instó a los países miembros a aprobar una legislación específica con los lobbies, pero no persigue acabar con los lobbies. De hecho, la denominación está amplia de grupos de interés, entrarán como lobby desde una asociación de viticultores o ganaderos a estos lobbies políticos como el de Pepe Blanco, pasando por las ONGs, y todo eso va a ser considerado lobby. En Bruselas, que es de donde parten estas leyes, y eso podéis consultar porque el dato es muy significativo, es donde más lobbies hay. En Bruselas están contabilizados 2.000, en Bruselas solo, 2.500 lobbies, solo en Bruselas. Tú regulas todo esto, tienes un registro desde lo que tú consideras lobby o grupo de interés, pero tú no acabas con esa actividad, eso sigue ahí. La parte más inocente de esa regulación es la que has insistido tú durante la entrevista, es lo de la huella normativa. Claro, es que la huella normativa lo que dice es que tienes que hacer constar en el proyecto de ley con la gente con las que te has reunido y que has tratado y qué cambio. Claro, cuando alguien se reúne clandestinamente en una cena, o por lo menos discretamente en una cena, o habla por teléfono con alguien para algunos cambios que le interesan, eso no se hace constar. Ahí es donde está el delito. Y nadie va a hacer constar en la huella normativa que se reunió con tal grupo de interés o con tal persona y que atendió a los cambios que le sugería la ley. Eso es lo que no va a hacer contar, pero tampoco hace falta, quiero decir, eso sería un delito añadido por incumplimiento de una ley, pero que todo eso ya está regulado en el Código Penal español. Se llama tráfico de influencias. Tráfico de influencia, y por eso hay mucha gente que ya está condenada y que está procesada por tráfico de influencia. No hace falta la ley de lobbies para el tráfico de influencia. La ley de lobbies persigue un registro y de ninguna manera acabar con los lobbies.
Bueno, creo que vamos a hablar bastante de este asunto, pero no nos ha llevado al otro que quiero que abordemos, porque es una de las citas que tenemos en el día de hoy, después de una pausa, y es lo que va a ocurrir a partir de las 11 de la mañana en la Audiencia Nacional, donde están citados para declarar, en este caso en calidad de imputados, investigados, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y también el que era director de carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herrero. Como digo, van a declarar a partir de esa hora el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y enseguida vamos a hablar qué puede deparar esta comparecencia en la Audiencia Nacional. Lo comentamos enseguida aquí en Más de Uno. ...22 minutos para las 10 de la mañana... las 9 en Canarias, y aquí seguimos en Tiempo de Tertulia, en Más de Uno, con Ainhoa Martínez, con Casimiro García Vadillo, con Javier Caraballo. Y decía yo antes que a las 11 de la mañana en la Audiencia Nacional hay una cita ya anunciada desde hace un par de semanas, para que declaren como investigados la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y también el exdirector de carreteras del Ministerio de Transportes, Javier Herrero. A esa hora les ha citado el juez Ismael Moreno. Pues para aclarar todo lo que pueda aclarar sobre la participación que se cree han podido tener en el presunto amaño de adjudicaciones del Ministerio de Transportes a cambio de todo aquello que se fue llevando la trama, Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, a través de comisiones ilegales. Conocimos a principios de junio un informe con muchos mensajes, con WhatsApp, que intercalaron algunos miembros de la trama con alguno de ellos, caso de Javier Herrero, incluso celebrando, o se interpreta así, pues algunos de esos amaños y también recordamos que en el caso de Isabel Pardo de Vera tiene otra investigación que tiene que ver pues con la colocación un tanto dudosa, diría yo, y seguramente me quede corto, de la que era pareja del exministro Ábalos, ¿no?, en dos empresas públicas. Y esta mañana, Casimiro, citábamos lo que publicáis hoy en El Independiente. Decís que Pardo de Vera hoy va dispuesta a desvincularse de la organización criminal en Transportes. ¿Con qué argumentos creéis que va a acudir a esta cita ante el juez Ismael Moreno?
Bueno, yo creo que en el caso de Isabel Pardo de Vera, que es una profesional, ingeniera, de cierto prestigio en el sector, lo que sí que hubo, bueno, pues fueron presiones directas de Ábalos y de Coldo para que hiciera determinadas cosas. Tanto contratar a Jessica para que no hiciera nada y se le pagara una nómina sin ni siquiera ir a la oficina, como para conseguir determinados contratos. Seguro que, digo yo, ¿no?, si esa presión no hubiera existido, pues esos casos no se hubieran producido. Es decir, no creo que ella forme parte de una organización que al final se reparte unos beneficios, como sí que sucedía en el caso de Ábalos, de Coldo, de Santos Cerdán, etcétera. Presuntamente esto era así. O sea, yo creo que ella no forma parte de eso, pero sí que tomó determinadas decisiones. O sea, en un Estado de Derecho los delitos son individuales, o sea, los cometen las personas, y lo que tiene que determinar la Audiencia Nacional es si efectivamente se produjeron esos delitos. O sea, yo creo que hay una tentación. Esta mañana estaba escuchando las declaraciones de Rebeca Torro, la nueva secretaria de organización del PSOE, decir, el PP es una organización corrupta. O sea, esto de atribuir a grupos comportamientos delictivos es propio de ideologías totalitarias. Uno no comete delitos porque ha hecho algo malo, los comete porque es judío, porque es negro o porque, oiga, usted, los delitos los cometen las personas. Y lo que hay que ver en este caso es si efectivamente, por presiones, que las presiones pueden ser un atenuante si quieres, pero si ella tomó determinadas decisiones que favorecieron a una trama o que propiciaron la contratación de una persona sin tener ningún título ni capacidad para ello y sin cumplir con sus funciones, pues tendrá que asumir las consecuencias.
Bueno, parece que la actitud, y lo publica efectivamente El Independiente, de Pardo de Vera, de fuentes de su entorno, es declarar, y más allá de que ella, por su propia defensa, vaya a defenderse y a desvincularse de la trama, para mí lo interesante es hasta qué punto puede aportar información para apuntalar algunos de los indicios que ya existen sobre las corruptelas que había dentro del Ministerio de Transportes, y si esa información también acaba vinculando a Santos Cerdán, que sin estar dentro del gobierno, siendo un nexo antes de tener tanto poder en el partido, pero después, cuando ya lo tuvo, tiene un papel capital ahí. Hablaba Casimiro de las presiones, y esto es interesante, porque ¿qué mecanismos existen en la administración, que sobre el papel existen, para que tú te puedas resistir a esas presiones directas que te vienen de un ministro que es el que te ha nombrado o el que tiene un papel relevante en tu nombramiento y del que dependes jerárquicamente? Es decir, ¿en realidad, en la práctica, se puede ir contra esas presiones? Eso es un tema que yo creo que se debería fiscalizar y se debería reforzar. Y luego, ¿cuántas más Jessicas puede haber hoy en día a través de esas presiones, o cuánta gente hay colocada que no tiene la valía ni tiene el mérito y la capacidad para desempeñar ciertos cargos y a través de estos nexos pues tiene un puesto de responsabilidad? Yo creo que al final, hoy, con la declaración de Pardo de Vera y de Herrero, el director general, al exdirector general de Carreteras, lo que se demuestra, y por eso hablábamos de que el salvavidas era bastante limitado, es que esto no se limitaba a un triángulo tóxico, como quiere decir el gobierno. Es inviable que con tres personas, aunque tuvieran muchísimo poder y aunque fueran al menos dos personas preeminentes dentro del Partido Socialista y del gobierno, se puede establecer una trama con este nivel de amaños o presuntos amaños de las adjudicaciones. Existen y son necesarios una serie de cargos intermedios que han hecho posible que eso se produzca. Yo no sé hasta qué punto en las declaraciones de hoy vamos a ver aflorar otros nombres y otras derivadas, que es lo que a mí me interesa de las declaraciones a las que vamos a asistir hoy, porque creo que son dos personas sobre las que ya está, existe un cerco probatorio lo suficientemente contundente como para que puedan ser permeables a la colaboración con la justicia. Estamos viendo otras estrategias de defensa, más vinculadas al lawfare, al tema de la persecución política, en el caso de Santos Cerdán, pero estas personas que ya tienen el futuro bastante complicado, con unos delitos muy contundentes encima de la mesa de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, pueden estar abiertos a ir tirando de un hilo, no hablo de una manta, pero sí de un hilo sobre el que seguir investigando y sobre el que se puede ver hasta dónde llega esa estructura que existía en el Ministerio de Transportes para poder hacer todo eso. Y no era un triángulo tóxico, al menos es un pentágono por los nombres que tenemos encima de la mesa y dos de ellos van a declarar hoy. Pero hasta ver hasta dónde llega.
Esta mañana, Caraballo, recordábamos algunos de los mensajes, ¿no?, que intercambiaron el caso de Javier Herrero con Koldo García, ¿no?, hablando de algunos proyectos concretos, ¿no?, de obras. Y después de Koldo, con el propio Cerdán, ¿no?, hablando de, creo que era un proyecto en concreto en La Rioja, ¿no?, decían bingo, Logroño, conseguido, ¿no? Sí, me parece que está hecho. Y también leíamos esta mañana, creo que lo publicaba hoy El Español, como la posibilidad de que Javier Herrero acuda con cierto resentimiento hoy, porque aparte de ser presidenta de Adif en su momento, el cargo que ocupó inmediatamente después fue secretaria de Estado de Transportes, con una ministra, la que ya muchos ya no recuerdan, que hubo en el Ministerio de Transportes, y ella, Isabel Pardo de Vera, fue la encargada de destituir, de cesar a Javier Herrero, porque, eso es lo que han contado, pues olían algo que no casaba muy bien, ¿no?, que sospechaban de presuntas irregularidades, y eso es lo que hace pensar que hoy pueda, bueno, pues ir un poco en clave de venganza, ¿no?, de declarar incluso contra Pardo de Vera. ¿Qué esperas hoy tú de la declaración, Caraballo?
Esto último se produce siempre en todos los casos de corrupción, cuando hay algunas personas que ven que están intentando depositar en ellos toda la responsabilidad. Entonces, ¿cuándo se deciden hablar? Hay una pregunta que hacía Ainhoa, que es muy interesante, porque eso nos afecta a todos. Cuando hay alguien de arriba que te dice tienes que hacer esto y tú lo haces, ahí no hace falta regular nada, Ainhoa. Esto lo podemos responder cada uno nosotros, cada uno en su empresa, en su trabajo. ¿Tú cómo actuarías si alguien, tu superior, te propone o te exige que hagas, que cometas una irregularidad? Es que esto ya entra en el ámbito de la honestidad personal.
Sí, bueno, hay una figura que es el compliance, pero ¿hay mecanismos realmente para resistirte? Es decir, ¿hay alguien que te vaya a
proteger? El mecanismo personal de la decencia.
Ya lo veremos.
El mecanismo personal de la decencia, que a mí me proponen que haga una irregularidad y no lo acepto. Y esto es lo que podrían haber hecho cada uno de ellos. El mecanismo personal de la decencia. Pero lo que pasa es que, claro, si tú sabes que estás en ese puesto porque te han enchufado y que de la misma forma que ha habido un dedo que te ha puesto, el dedo te puede quitar, pues entonces ya empiezas a tragar. Pero esa es otra historia. Ahí no hace falta ninguna regulación. Eso va dentro de ello. Y dentro de todos los casos de corrupción, de Koldo, de Cerdán, los que más llegan a la gente, los que más puede afectarle electoralmente al Partido Socialista, son estos casos, los de, porque es de una grosería que ya es insultante. Cuando ves que el ministro le ha puesto un piso cerca de la sede del PSOE a su amante, que lo paga un comisionista de la trama, como es Aldama, y que además le ha dado un cargo público, o sea, un empleo en una empresa pública por el que no tiene que pasar. Y que eso mismo existía también en Adif, y aquí, y allí. Eso sí que molesta. O sea, eso sí que se entiende como un insulto, y al electorado le afecta mucho más que, por ejemplo, el caso de Montoro, que se puede quedar más difuso. Por eso decía antes Ondarreta, que creo que eras tú, que hay un trasvase de votos que se ve muy significativo en las encuestas de las mujeres que están dejando de apoyar al Partido Socialista. Históricamente, el Partido Socialista, en todas las encuestas, era el que recibía más apoyo de las mujeres. Y eso se está perdiendo, y es precisamente por esto.
Decía yo que entre los mensajes que hemos destacado antes, en el caso del exdirector de Carreteras, lo que afecta a Pardo de Vera, se ha destacado mucho un audio, ¿no?, sonoro, en el que Hablando de presiones, Koldo le decía, bueno, pues que había que hacer una nueva adjudicación a una empresa, que era la Levantina Ingeniería y Construcción, y recordaba ella, bueno, que ya le acabamos de conceder 700.000 euros. Le decía, bueno, vamos a buscar una forma, ¿no? Le decía Koldo García, vamos a tramitarlo como una adjudicación de emergencia. Decía, bueno, déjame mirarlo. ¿Qué pasó? Pues que un mes después se concedió ese contrato y por una obra de emergencia, ¿no? Ahí están las dudas, lógicamente, sí. Y hoy tiene oportunidad de disiparlas si es que finalmente accede, ¿no?, a declarar y a contestar a todas las partes.
Va a cantar mucho, decía Pardo de Vera, y yo creo que esos audios son, esa es la fuerza probatoria de la que tiene difícil escapatoria. Esos audios son demoledores para una persona con responsabilidad y que ha tenido una intermediación en esas adjudicaciones, y por eso yo creo que hoy ella puede ser más permeable a la colaboración de lo que lo son otros imputados.
Y ya está fuera de toda duda el que esos audios son auténticos. O sea, ya no se puede decir, no, es que yo no me reconozco y tal. No. Esos audios son auténticos y esas, pues, son unas pruebas muy contundentes. Y tiene razón Javier en lo que decía antes del asunto de cómo te puedes resistir. Pues, oye, la obediencia debida en el ejército es una obligación cuando se te da una orden contra la legalidad. Pues imagínate en un ministerio. O sea, uno tiene que tener la suficiente capacidad como para decir, hasta aquí, esto no lo voy a hacer. Oye, ¿que me quieres destituir? Pues me destituyes, pues claro, pero yo por aquí no paso. Y punto. Porque es que si no, esto siempre queda en lo difuso. Es que me lo dijo, es que tal, yo no sabía. No, o sea, uno tiene un puesto de responsabilidad para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, pues tiene uno que asumir esa responsabilidad.
Pero es que no solo hay que negarse, luego hay que denunciar.
Hombre, y
ahí es donde yo digo que tiene que haber una red de garantía para que eso vaya a algún sitio.
Pero fíjate que la denuncia, ahora mismo hay canales suficientes como para denunciar incluso anónimamente. O sea, que yo creo que, oye, se puede regular más, todo se puede regular más, pero que la capacidad para resistirte a algo ilegal,
es que funcione.
A algo ilegal, pues es lo que a veces salva las cosas. El que siempre hay un funcionario que dice, no, yo hasta aquí hemos llegado, esto no lo voy a hacer, punto, porque es que si no lo difuminamos todo en esa trama, es un poco extraña, ¿no? Y hablabais de lo del voto de la mujer, efectivamente, los casos de la prostitución, del colocar a las queridas, de tal, no sé qué, esto le está haciendo mucho daño al PSOE, que está teniendo una caída en el voto femenino extraordinaria en las encuestas, que vamos a ver, o sea, esto no lo recupera Montoro, ojo, que a ver quién se va a creer que esto ya tal. Pero también, curiosamente, y eso lo publicamos hoy en El Independiente, a Vox está teniendo una subida importante del voto femenino joven. O sea, y esto a mí me parece políticamente pues muy preocupante, porque de esta situación quien más está beneficiando es Vox, y Vox es el partido que tiene un comportamiento más anti-inmigración, más anti-igualdad, más, es decir, el partido que, digamos, está más en contradicción con lo que creemos que son los fundamentos de una democracia, es el que más está creciendo. Y esto es responsabilidad de los grandes partidos.
Ignacio Rodríguez Burgos, vamos ya con la actualidad económica y financiera. Oye, Ignacio, que yo te hacía de vacaciones, que te escuché en la brújula de la economía con La Torre, que te dibujó pues con una camisa hawaiana, con el bañador, con las chanclas, con todo, y resulta que te veo entrar con el ordenador y con toda la información.
Y con la camisa hawaiana, porque ya sabes que los mercados financieros nunca cierran, siempre están abiertos. Esto del dinero, el dinero nunca duerme. La semana financiera comienza en rojo bermellón, se imponen las ventas cuando Trump cumple sus primeros 6 meses en la Casa Blanca, en su segundo mandato, caracterizados estos 6 meses por la guerra comercial y los aranceles. Hay que decir que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lunich, dice que el 1 de agosto, se pongan como se pongan el 1 de agosto, o sea, la semana que viene, se pondrán en marcha los nuevos aranceles.
Pasa que ya no le cree nadie, ¿no? Los mercados, desde luego, después de tanta fecha que baila y esa política errática.
Pues tiene razón, porque también Howard Lunich lo que ha dicho es, después del 1 de agosto se puede seguir negociando. Así que Vete a saber. El caso es que Europa se resiste a pagar un 20% de aranceles de manera generalizada, lo cual para Europa es perder un mercado, que es perder el principal mercado exterior europeo, que es Estados Unidos, y prepara represalias por más de 70.000 millones de euros. Además, en la semana del Banco Central Europeo, todo indica que ralentizará la rebaja de tipos de interés, queda poco margen, con lo cual esa vía de impulso económico está prácticamente agotada, así que el IBEX 35 ha decidido abrir la semana con una caída ahora mismo del 0,27%. Vuelve a perder los 14.000 puntos que había recuperado a primera hora, y las siderúrgicas Arcelor y Acerinox, que eran las más castigadas la pasada semana, son las que más suben ahora. Atención, mucha atención, mucha atención a lo que pueda ocurrir en los próximos días, en el verano, cuando todos estemos con la camisa hawaiana en el sector nuclear, en las energéticas, porque los nacionalistas catalanes, lo dijo Esquerra Republicana hace unos meses, pero nadie le hizo caso, cuando dijo eso de cerrar las centrales nucleares en Cataluña, nada de nada, que el 40% de la energía eléctrica depende de ellas, así que sería extraño que
la
dejaras
abiertas... La singularidad nuclear, ¿no?, que se llama.
Claro, sería muy raro dejar abiertas tres centrales nucleares en Cataluña y cerrar el resto en España, ¿no?, en el resto de España, lo cual generaría otra discriminación. Y hay que apuntar que la farmacéutica Grifols, que era la que más subía la semana pasada, ahora es la que más baja, junto con los bancos. Y es que los bancos vuelven a estar en el candelero, primero porque el Sabadell va a presentar su plan estratégico esta semana, en mitad de la OPA va a presentar un plan estratégico, y el BBVA se espera que mejore su OPA, ¿no?, que la mejore. Hoy, por cierto, estaremos muy atentos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tiene muchas cosas que decir en el Parlamento, en el Congreso, donde va a hablar, por ejemplo, de la DANA, va a hablar de la guerra comercial y de los aranceles, y se le preguntará precisamente por ese procedimiento de infracción que ha abierto la Unión Europea contra España por presuntamente entorpecer la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
Gracias, Ignacio. Cuídate.
Muy bien. Pues nada, aquí estaremos.
Oye, por cierto, que mañana hablaremos de lo que diga el Supremo sobre Santos Cerdán, ¿no? No se prevé que vaya a cambiar mucho, sobre todo porque la Fiscalía Anticorrupción no ha cambiado de criterio y no está muy por la labor, ¿no?, de sacarle de prisión.
No lo creo. Bueno, vamos a ver los argumentos que utiliza la defensa. Eso siempre es interesante, pero creo que el juez en este caso va a seguir lo que diga la Fiscalía.
Unos argumentos, además, con Pablo Llarena al frente de esos tres magistrados que tienen que pronunciarse, creo que no va a ser tampoco muy, muy permeable al tema del Laufer.
Se estaba diciendo, lo referías tú antes, de las crónicas que hablan de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez iban a intentar un reseteo a la vuelta del verano. Eso ya lo intentaron el año pasado, el reseteo, porque a partir de abril, de aquellos 5 días de la dimisión virtual, fue cuando se empieza a poner en marcha esa unidad, ese comando de juego sucio que trabaja de forma paralela al Partido Socialista, de Leire y todo este personal, ¿no?, los abogados y todo eso. La estrategia de defensa que ha elegido Santos Cerdán es la de este comando de juego sucio del Partido Socialista, que se trata, de lo que trata es de enfangar todo el procedimiento e intentar que se anulen las grabaciones. Esta es la estrategia de defensa, no de ninguna colaboración, sino torpedear con acusaciones al juez, a la instrucción y a la UCO. Con esa estrategia de defensa fue lo que provocó que cuando se negó a declarar ante el juez Santos Cerdán, de la misma forma que lo hizo el fiscal general del Estado, y que contestó de la forma que contestó a las demás preguntas, culpando al juez, diciendo que era un proceso inquisitorial, lo mandaron a la cárcel. Si lo que está haciendo Santos Cerdán, como hemos visto esta semana, es profundizar en esa estrategia del comando de juego sucio, lo normal es que permanezca en la cárcel.
Y eso lo veremos mañana. Vamos a repartir a Alicia ya unos Callahan para despedir la tertulia de hoy.
Disfruta de tus paseos de vacaciones con los zapatos Callahan, ahora de rebajas en la web callahan.es. Y es que los zapatos Callahan son la fusión de artesanía con la última en tecnología. Caminar es el mejor deporte, pero para que puedas disfrutar de tus paseos no olvides equiparte con el mejor calzado. Los zapatos Callahan están diseñados para caminar, disfrutar y sobre todo tener salud en los pies. Cuida de tus pies con Callahan Adaptation, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Gracias, Ainhoa.
Chao, chao.
Adiós, Casimiro. Adiós. Un fuerte abrazo, Caraballo.
Muy buenos días.
Seguimos enseguida a las 10. Actualizamos la información aquí en Onda Cero.